Abrimos la agenda en la noche de COPE para proponerte algunos planes de ocio y cultura de cara a este fin de semana. Interesante sobre todo, porque vamos a empezar recomendándote un estreno que ha tenido lugar apenas hace unas horas. Este viernes se estrenaba en el Teatro Coliseum de Barcelona una obra desternillante que parodia a grandes rasgos el épico largometraje de Ben-Hur. Y quien ha favorecido a que el debut en Barcelona sea un éxito es pues nuestro querido Agustín Jiménez. Muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues ¿cómo estáis?
Pues mira, yo agradecida de que me cojas el teléfono a estas horas. Claro, horas posteriores de ese primer encuentro en Barcelona. ¿Qué tal ha ido?
Sí, bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que, bueno, la obra es que es un espectáculo también, ¿no? Porque como nos preguntaron el otro día, nos preguntaron a la prensa, bueno, ¿y pueden ir niños y tal? Y como dijeron, sí, porque claro, es un gran espectáculo que ya venía refrendado por el Festival de Mérida y tal, que es un sitio que es bastante seriote para el tema de una comedia así de esta envergadura. Lo digo porque claro, que esté basada en una superproducción de Hollywood, pues hombre, es extraño. Pero muy bien, la verdad es que muy bien, el público ha reaccionado muy bien, así que es genial.
Como tú dices, se estrenó en clave de humor el pasado verano en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que digo yo que menuda plaza, que son palabras mayores esto, ¿eh?
Sí, la verdad es que allí, claro, siempre se representaban obras, representan los clásicos griegos y romanos, y claro, llegamos con una producción creada a partir de una novela y que luego se hizo una película y todo esto con el texto de Nacho Novo y dirección de Illana, y claro, Illana es un grupo de teatro que es poco convencional, porque trabaja mucho pues en los espectáculos visuales, es internacional, es de una proyección internacional y trabaja en China, Japón, en Palestina, entonces claro, este espectáculo es algo así, es una cosa visual. Hemos reducido la película de 4 horas casi, o no sé cuánto dura la película, a 1 hora 45.
Pues mira, 3 horas 44 minutos dura la película.
Sí, pero que la gente se duerme, empieza la cosa así, como la gente con mucha alegría a ver la película, pero se duerme, se despierta las cuadrigas y ya está. Y pues esto no, la verdad es que además está todo lo que hay más o menos también. Pues te decía, ¿no? Pues aparte de los tres reyes magos, es decir, tenemos también pues la guerra de embarcaciones y por supuesto las cuadrigas, que es lo que pide todo el mundo.
Ya, a ver, para empezar, en el Teatro Clásico de Mérida tuvo un éxito apabullante.
Sí.
Eso para empezar. Yo auguro el mismo éxito ahora, porque yo creo que el hecho de que se estrene en dos ciudades como Barcelona y Madrid confirma la gran producción que tenemos entre manos.
Sí, estamos ahora en el Teatro Coliseum aquí en Barcelona. Sí, es que tú lo has dicho, pues es una gran producción. Realmente, además, es en Teatro Mascope, que es un sistema visual que, la verdad, pues es un buen híbrido para unos tiempos, a lo mejor en los que uno está acostumbrado a todo tipo de tecnología. En este caso, estamos hablando de una pantalla de fondo, pues para que secunda la acción de los actores, para hacer una obra, digamos, una cosa muy épica, muy de héroes.
Pero fíjate, tú hablas del Teatro Mascope. Ben-Hur fue una superproducción sin precedentes en Hollywood que cambió la historia del cine para siempre, no solamente por el impacto que causó en el público, sino también se proyectó en un formato novedoso como era en aquel momento el Cinemascope, que le dotaba de color a la película. Entonces vosotros aportáis el Teatro Mascope.
El Teatro Mascope ya es una cosa casi que el espectador, cuando está viendo a los artistas, hay un momento, por ejemplo, entonces se aprecia en la batalla naval también, que se ve el mar y tanto esto, pero sobre todo en las cuadrigas, pues claro, con las curvas y todas estas historias, tú las estás viendo, tú estás viendo con ellos en el carro, o sea, de alguna manera, y nosotros estamos, pues yo soy uno de los que maneja una de las cuadrigas.
O sea, que hay una especie de espectáculo 3D sin gafas.
Sí, sin gafas, completamente, exactamente, muy bien definido, porque realmente se integra la torre del teatro con un fondo, que un fondo también tiene un movimiento, y luego el fondo hay unos elementos maravillosos también, pues de teatro que sale hacia afuera, con el público, debajo del público, porque nosotros no tenemos los 15 finestras, entonces tiramos de público muchas veces.
Bueno.
Es un espectáculo visual, un show inmenso, o sea, yo, mucha gente, ya te digo, que ya vivo en Mérida, eran 3.200 personas, que fuera, digamos, un debut y con cierto riesgo por el, por supuesto.
Porque
es una cosa muy purista el Festival de Teatro de Mérida.
Claro.
Pero le encantaba, la gente se ponía de pie, o sea, al final, porque también, pues, hay como el parte musical. Es que, claro, es un espectáculo que yo, de verdad, que normalmente uno defiende las cosas y los tuyos y tal de una manera y tal, y dice, bueno, pues, está bien, nos llevamos muy bien, no, es... Esto es un pedazo de espectáculo.
Claro, es que esto es muy novedoso en muchos sentidos, ¿no? Para empezar, claro, decíamos el Teatro Mascope. Luego hablamos de claro, una película como Ben-Hur, que hay que ponerse claro, también un poco a la altura, que sigue siendo una de las películas más taquillas de la historia. Fíjate, este fin de semana que son los Oscar, Ben-Hur en aquel momento se llevó 11.
Exactamente.
Y esto es una comedia teatral donde, se trata de contar lo que nadie se ha atrevido a contar sobre Ben-Hur, o algo así me han dicho. ¿Qué es lo que nadie se atrevió a contar o qué ofrecéis de novedoso?
Sobre la vida, un poco de Ben-Hur. Ben-Hur también, la novela tiene de variaciones, un poco también la relación entre Ben-Hur y Mesala, también un poco, en este caso también hay una parte reivindicativa de la época de la mujer en Roma, que obviamente la sentaban detrás de los esclavos, o sea, todo el tema, o sea, hay muchos momentos también un poco la confluencia de varias religiones en el momento de los tres reyes, vamos, cada uno viene de un distinto lugar y de una cuestión, o sea, es decir, hay una parte histórica muy muy interesante, uh-huh, y luego la parte también un poco de historia de amor muy después de todos los tiempos, ¿no? Y entonces claro, hay muy divertida, o sea, es decir, bueno, en su momento, además, quisiera nombrar a mis compañeros Víctor Mazán, que es un actor muy de musicales también, con lo cual además es una persona muy atractiva, lo digo porque tiene un cuerpazo como
bueno.
El Ben-Hur está, mira, y Mesala también, pues son dos cuerpazos y tal, y tenemos ahí pues Pavel García, también está María Lanau aquí de Barcelona, Elena Lombao y Richard Colin Moore, que tenemos un actor también británico, con lo cual lo tenemos casi todo, y luego estoy yo pues para pues si alguien se tiene que caer.
Oye, tú estás en muchas ocasiones, porque creo que tu personaje es como multifuncional, ¿no?
Sí,
estás
todo,
para todo.
Hoy lo hablábamos ayer en la rueda de prensa, cada actor hace como 5 personajes, incluso algunos hace 7, o sea, yo hago 5 o 6 personajes.
Qué bueno.
De legionario romano, de gladiador, también de cuádriga, o sea, voy conduciendo una cuádriga, o sea que y también, de hecho, tú no sé si acordarás de la película, pero siempre hay uno que se las lleva todas en las cuádrigas, que se cae, lo arrastra. Ese soy yo.
Pero es que te pega todo, Agustín.
Ya,
claro, además lo harás con esa gracia que tú tienes.
No, ahí lo hacemos sin especialistas, ¿eh? Hay escenas de acción impresionantes y yo tengo una caída de la cuadriga bastante, bueno, más o menos, pasa de todo. La verdad es que la carrera es trepidante, si no la presentación a los medios y tal, con la carrera, además.
Para qué bueno. Vaya. Oye, pues fíjate, claro, es que tiene que ser así, porque hablamos de Ben-Hur, fíjate cuántas personas participaron en ese rodaje de la película, miles y miles y miles y miles,
sí,
¿no? Y nos quedaremos cortos, pues fíjate, para llevar eso al teatro, es que no es cosa fácil, es una cosa como muy atrevida, porque Ben-Hur es como esos grandes monumentos de la antigüedad que se hizo para perdurar y para asombrar eternamente. Hoy en día sigue impresionando y yo creo que casi igual de impresionados vamos a salir del teatro todos los espectadores al ver esta obra de teatro que se reduce en tiempo, gracias a Dios, pero no escatimamos en risas, que eso está bien.
No, la verdad es que es una comedia, sobre todo también se le
claro,
a la gente que venga, que va a venir a ver una comedia, a ver un espectáculo, también se van a divertir muchísimo.
Qué bueno.
Porque sí, es un espectáculo muy divertido, es que tiene casi todos los elementos, yo no sé, o sea, es como cuando han hecho todo el resto, tú estás ahí deseando estar en una producción de estas que tú dices, ope, o sea, he montado en barco, he montado en tal, he tenido una pelea de espadas, he tenido, no sé, como decíamos, hemos inaugurado el teatro de romanos. Antes estaba el cine de romanos, pues hemos inaugurado el teatro de romanos.
Qué bueno.
y el teatro de acción también, ¿no? Porque, claro, hay unas escenas de acción a que las hacemos sin especialistas y la verdad es que tienen, bueno, y luego pues también los elementos reivindicativos también de los personajes femeninos es maravilloso.
Claro, yo por la parte que me toca os agradezco.
Claro, por la parte que te toca te digo
que se reivindique
la
figura de la mujer.
Tú sabes que la película las pobres mujeres desaparecen y luego aparecen de leprosa.
Exactamente, entonces, siempre relegadas,
sí,
a lo largo de la historia.
Exactamente, ese segundo lugar. Entonces en ese momento, aquí es cuando en el momento los personajes también dicen, un momento, no, para un momento la función. y también
estoy,
hay una cosa muy reivindicativa. Por eso mucha gente dice, madre mía, o sea, es que realmente la obra sale, entra, te saca, te lleva. O sea,
hombre, es que además de para divertir, el teatro también está sobre todo para denunciar.
Sí, en este caso, ya te digo que es una cuestión que parecía, fíjate, en el siglo I, que de pronto se habla de esas cuestiones de cómo se colocan en los espectadores en el teatro, de la manera que están colocadas por orden de clases, y claro, tú vas diciendo los ciudadanos, están los ediles, los curules, los pretores, los cuestores, vas avanzando, y detrás de los esclavos, se entraban las mujeres.
Las mujeres.
Entonces, muy bien.
Cierto,
entonces, cada
es.
Vez cuando hay un momento como de ¿no? Y entonces que eso se evidencia y se trata bastante
Muy bien. Oye, pues a mí me gusta. Tiene buena pinta. Hablamos de humor negro, pero siempre con elegancia, porque quien lo firma realmente lo hace muy elegantemente todo lo que
sí,
hace.
Sí, Jana, además tiene esas cosas también que decimos siempre, que tiene su firma, su propia firma. Sí. Y me gusta la parte del público, que el público se prepare, porque a veces, oye, le hacen falta extra.
Normal.
Cuidadito, yo no digo nada, pero Jana tiene su firma, siempre hace lo mismo.
Qué bueno. Oye, Agustín, qué regalo, ¿no?, participar en algo así.
Sí, no, la verdad es que, mira, luego aparte yo tengo siempre tengo un trabajo u otro y tal, pero en este caso siempre la parte que tengo yo laboral del teatro, que siempre es trabajar en una obra de teatro, siempre encuentran los proyectos, el teatro tiene esta cosa de ir de una ciudad a otra y tal, y llevando espectáculos así, en este caso yo te digo, yo a mí me pillaba, pues cuando te pillas, sabes que a veces me dedico a hacer monólogos y no te pillamos sí. Tranquilito, pero cuando te proponen algo así para hacer ejercicio y para empezar a correr así en circo romano, pues dices, bueno, pues a lo mejor me va haciendo un poquito falta.
Ah, pero si no te vas a poner cachas.
No, sí, ya me he puesto pectoral. Bueno, o sea, quiero decir, a cuadradito estoy. Me tengo que quitar esa barriguilla así de 50 años estas que vienen ahora.
Oh, no te preocupes. Bueno. Mira, tienes tiempo porque vais a estar en el Teatro Colisión de Barcelona hasta el 17 de marzo, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, luego ya nos vamos a la Latina, Madrid.
Y luego a la Latina del 28 de marzo al 2 de junio. Es decir, que de aquí a junio te vas a quedar hecho un figurín.
Pues genial, muy bien. Mira, que te digas, hago un gimnasio y encima de ahí sigo dando dinero. O sea, que algo que me pagará.
Oye, qué gusto. Pues, querido Agustín Jiménez, a ver, que nadie se la pierda. Acabamos de estrenar en Barcelona, estamos en Barcelona hasta el 17 de marzo, de martes a domingo, y luego, pues, en Madrid, y lo que el cuerpo aguante y donde nos lleve Ben-Hur.
Sí, no, el cuerpo aguante, te lo has dicho.
Exacto.
Ahí estamos.
Bueno. Oye, gracias por todo, Agustín Jiménez, y mucha suerte. Iremos a verte,
Un abrazo muy grande. Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Yo sin ti no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento. Sufriendo en la soledad. Y aunque tu padre no aprobó esta relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón. Lo único que importa es en tu corazón. Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando. Oh no.
En la noche de COPE te proponemos cada semana una lectura casi obligatoria. Y a estas horas, un buen libro de recetas, oye, pues como que no nos viene nada mal, aunque ya te digo yo que no es un libro cualquiera. Hay profesiones, fíjate, que pasan de una generación a otra. Hay lugares que se mantienen en lo alto durante 120 años. Hay apellidos que ya son toda una marca que asegura éxito. Y ese es el caso, ¿eh? Podemos decir que los Arzac cumplen con todo lo dicho. Y en Arzac más Arzac queda claro, un señor libro donde se mezcla la cocina, los recuerdos, la tradición y la experimentación. También las imágenes y, sobre todo, mucho sabor. Elena Arzac, hija de Juan Mari, contaba en la tarde de COPE cómo se ha hecho este recopilatorio de recetas tan especial.
Bueno, primero hemos tenido, lógicamente, ayuda, el texto, de los textos, de las recetas, de pues las recetas de Xavier Gutiérrez y Gorza Lacaín, etcétera, nos han ayudado los de Planeta, el prólogo nos ha hecho Guille Biglione, una serie de fotógrafos, y no sabíamos muy bien por dónde tirar, ¿no? Entonces lo que hemos hecho ha sido un pequeño repaso general de lo que es Arzac y en qué momento nos encontramos, de la historia, pero claro, tenemos más de 20 y algo años, entonces la historia no nos iba a entrar, entonces hemos hecho un resumen. Luego lo que hemos hecho es darle importancia a todas las partes, la cocina, el laboratorio, la mesa de la cocina, y luego, sobre todo, en lo que más siempre estamos más orgullosos, tanto mi padre como yo decimos, ¿no? ¿Qué es lo más importante en un restaurante? Las recetas. La gente viene aquí a comer, que en realidad es lo que somos, cocineros, y es lo que queremos hacer, recetas.
La inspiración es única, y la de Juan Mari venía dada por el arte del graffiti, fíjate. Precisamente este libro tiene platos que te parecerán lienzos pintados.
sí que es verdad que mi padre se inspira en todo lo que ve, todo lo lleva a la cocina y tiene ese espíritu, él ve las cosas mucho antes que los demás y es lo que a mí me encanta, ¿no? Me parece divertidísimo, le enseñas un plato y de repente te saca una idea del mismo plato que tú no habías pensado, ¿no? Entonces hay características de las fotos en blanco y negro, la verdad es que los fotógrafos son muy buenos, ¿no? Hay una mujer también, Sara Santos, que lo ha hecho muy bien y ¿no? Pues le gustan mucho los juguetes, también sale alguna,
¿sí?,
alguna foto de él en su casa con los juguetes, ¿no? La verdad es que en mi familia, como somos todos, como en todas las familias, cada uno tira por su lado, ¿no? Digo, a él le gustan los juguetes, a mí me gusta ordenar. Yo tengo una hermana que es historiadora de arte, que es nuestra asesora de arte y gastronomía, que también nos ayuda mucho en todo esto. Y bueno, pues que tiene gracia, ¿no? Cómo está todo descrito, ¿no? Pero me hacía gracia cuando decía, oye, fíjate, oye.
Muchísimos recuerdos. Esto es lo que irradia este libro elaborado por padre Arzak e hija. Y te recomendamos que eches un vistazo a los nombres de las recetas, que también son para tener en cuenta. Por ejemplo, encontramos limones a la brasa con gambas y pachuli o merluza con pintura de garbanzos. ¿Cómo se consigue llegar a realizar estos platos? Pues muy fácil, con ayuda de un laboratorio. Atención.
A ver, el laboratorio es un apartado que es importante para a lo mejor ir más rápido y donde haces las pruebas de los platos, ¿no? Para eso tenemos a Xavier Gutiérrez y Gorza Lacain, que nos ayudan. ¿Por qué? Porque nos pasaba tanto a mi padre como a mí, que a los chefs de hoy en día te invitan a muchas cosas, tienes que ausentarte del restaurante. Intentamos no ausentarnos demasiado, pero bueno, hay que hacer cosas, ¿no? Y intentamos estar al máximo posible. Y a mí la parte del laboratorio me encanta. ¿Qué hacemos ahí? Hacemos las pruebas de los platos, ordenamos las ideas, apuntamos todo porque si no pierdes mucha información. Es decir, de una receta, ¿no? Como has dicho, de la merluza con pintura de garbanzos, ¿no? Me acuerdo que inicialmente no era una salsa de garbanzos, era una guarnición, pero no quedaba bien la guarnición. Entonces, hacer una guarnición que era en forma de puré, hicimos una salsa, ¿no? Y lo que es importante es que apuntemos todo y si no lo usas, lo usas para un plato posterior. Y sobre todo, lo que es muy importante es que no se nos olvide que en un restaurante lo que queremos es cumplir el placer del gusto y que aunque pongamos estos nombres raros, como habéis dicho, con pachul y tal, lo que tiene que estar es exquisito porque no hay que olvidarse que comer sigue siendo un gran placer.
Bueno, pues Arzak más Arzak. Es el libro tan lleno de buenas recetas como de buenas anécdotas que te proponemos esta semana aquí, en la noche de COPE. Este fin de semana toca ponerse las zapatillas y salir corriendo un rato, que hace tiempo que no te proponíamos una carrera solidaria. En este caso, la causa es necesaria. Corre por Siria. Hablamos de la cuarta edición de esta carrera solidaria con el pueblo sirio, que tendrá lugar este domingo en Madrid, para que el mundo sepa que no vamos a permanecer indiferentes, que podemos cambiar las cosas. Y para eso hay que moverse un poquito. Con los beneficios obtenidos con esta carrera, la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio enviará material de ayuda humanitaria a la población que vive en Siria, en especial a los desplazados internos, y continuará con la labor de sensibilización y ayuda a las familias refugiadas de la Comunidad de Madrid que lo necesiten. Así que si estás dispuesto a echar un cable, la carrera comienza este domingo a las 9 de la mañana desde la Plaza de Cibeles en Madrid. Ya sabes, corre por una buena causa, corre por Siria. En la noche de COPE viajamos ahora al Umbralight Festival Vitoria-Gasteiz, donde cerca de 20 instalaciones lumínicas conforman su programa oficial. Un festival que llena de luz y arte espacios emblemáticos del casco histórico, conocido como la Almendra Medieval, y el ensanche de la capital alavesa durante todo este sábado. Rafael Gallego es el director del Comité de Iluminación y nos cuenta qué tiene de especial este festival.
Pues Umbralight Festival es un evento que es como si fuera una gran exposición de piezas artísticas en las cuales la materia prima es la luz. Va a haber desde proyecciones hasta esculturas luminosas, también algunas que interactúan con el público, también alguna modificación del espacio, de un espacio normal a través de la luz. Y todo esto sucede en el espacio público de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Espacio público como plazas, como calles, como parques. Y es para que el público de todas las edades, la familia entera, niños, papás, abuelos, puedan disfrutar de la ciudad de una manera totalmente diferente, modificada por la luz y disfrutando de este evento que, a la vez que es artístico, pues también es lúdico.
Además cuenta con actos paralelos, como por ejemplo la observación nocturna del cielo de invierno, que se ha hecho esta noche de viernes y se repetirá esta próxima noche, sin duda, ya ves tú, un espectáculo de luz natural impresionante.
Pues mira, vamos a tener a la gente de la Sociedad Astronómica de Álava, que van a montar una serie de telescopios en el centro de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Y van a hacer un pequeño taller de iniciación a la astronomía, mostrándonos lo que desde la ciudad podemos ver en estos momentos. Tenemos una luna que ha sido llena hace unos días, por lo tanto está todavía muy grande y muy visible, y todos los planetas alrededor, una serie de constelaciones. Es decir, en este momento de invierno, lo que es apreciable en el cielo. Y esto es un taller que se va a hacer para todas las edades, tanto para pequeños como para mayores. Va a ser muy, muy atractivo, porque la verdad es que la astronomía siempre pensamos que se realiza desde grandes telescopios como los que hay en la isla de La Palma o como los que hay en el desierto de Atacama, en Chile, pero también se puede hacer esta observación astronómica desde lugares más cercanos. Y, digamos, este taller también tiene un punto de reivindicación, y es que lo que nos están poniendo en evidencia los compañeros de la Sociedad Astronómica es que tenemos que cuidar un poco más la luz que tenemos en nuestras ciudades, para que desde las mismas ciudades podamos observar el cielo y no perdamos la visión de las estrellas.
Oye, no te pierdas la oportunidad de ganar un premio, porque seguir al Umbralight Festival en redes sociales tiene premio.
Sí. Queremos hacer un concurso en el cual se va a premiar la fotografía más impactante o más bonita sobre las instalaciones de la ciudad. Para ello hay un concurso en redes sociales en el cual la gente puede participar utilizando un hashtag que es MyUmbraPic. Está todo indicado en nuestras redes sociales. Y el próximo domingo, un jurado compuesto por los editores de dos revistas especializadas internacionales van a escoger la mejor foto. Entonces, la persona que gane este concurso va a poder disfrutar de una experiencia en la provincia de Álava, que va a consistir en pasar pasar una noche fantástica en una casa rural, en la cual, en medio de la naturaleza, en donde va a poder realizar un montón de actividades.
Pero sin duda, haya premio o no, lo importante es disfrutar de un espectáculo de luces y colores que nos presenta esta primera edición del Umbra Light Festival.
Pues lo más importante es que es una excusa para salir a la ciudad, para salir en familia o con amigos, para pasarlo bien, encontrarte con gente conocida, ver la ciudad de una manera diferente, ver cosas sorprendentes y disfrutar con ellas, y a la vez pues hacer vida de ocio, pues pararte, tomarte una bebida en una terraza. Además, como estamos teniendo este paréntesis en pleno mes de febrero, paréntesis con el frío, y estamos disfrutando de una temperatura muy agradable, pues la verdad es que apetece mucho salir, y es una excusa más para disfrutar de la ciudad.
En Vitoria, te recomendamos este festival de luz y arte, que te va a dejar, pues eso, deslumbrado.
Escapa de ti, se pierde en mi cuello de principio a fin. Desde que me rozaste, yo ya me rendí. Me vas a sentir.
Próxima parada en la noche de COPE, el Museo del Traje de Madrid, donde hemos encontrado un homenaje muy especial y colorido, ya ves tú. Se llama El Poder de la Imagen, Ágata Ruiz de la Prada, te lo puedes imaginar. Se trata de una exposición con más de 50 objetos realizados por la creadora durante las 4 décadas, en que, bueno, pues hemos disfrutado de su perspectiva en la moda. Entonces vamos a encontrar desde trajes a complementos, perfumes, zapatos, todo lleno de color y de vida. Y ya sabes que no es ningún secreto que la diseñadora tiene creaciones de lo más variopintas, y para Ágata solo hay una respuesta para esta pregunta. ¿El diseño tiene que llamar la atención?
Para mí sí. O sea, yo soy de las diseñadoras que me gusta llamar la atención y me gusta que llamen mi atención, y me gusta la gente. Yo prefiero una persona extravagante que una. Si me dices, ay, te voy a presentar a un amigo mío muy sencillo, muy normalito, muy buen chico, pues sí, será adorable tu amigo, pero me da pereza conocerle. Si me dices, te voy a presentar a una persona extraordinaria que vas a alucinar, aunque sea 5 minutos, prefiero el extraordinario. Para mí la normalidad es extraordinaria, y además, contra mayor soy, más la estoy. Este verano ha sido mi verano total de la simplificación. Siempre me ha gustado una barbaridad, pero es que además es muy bonito cuando la practicas en tu vida normal.
Bueno, pues disfrutar seguro que lo hacemos en esta exposición, El Poder de la Imagen, Ágata Ruiz de la Prada, que es una de las más coloridas, sin duda, del momento.
La vaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra.
Por cierto, ahora que llega el fin de semana y seguro que tienes más tiempo libre, recuerda que puedes darte una vuelta por cope.es donde podrás disfrutar de los mejores podcasts y revivir grandes momentos que nos han dado, por ejemplo, los Fósforos de Herrera.
Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Vamos a ver, lo mío pasó el año pasado, el día 30 de julio, de la huelga de taxi en casi toda España.
Ajá.
Íbamos mi marido y yo de viaje, pues Málaga-Madrid, Madrid-Ponferrada. De hecho, ya no pudimos coger un taxi donde vivimos, en la costa, y tuvimos que coger el tren de cercanía hasta la estación de la AVE en Málaga. Bueno, llegamos a Madrid a Atocha, salimos a la calle y estaban allí los taxistas en huelga. Y no se me ocurre otra cosa que acercarme a uno de ellos y hacerme la coja y preguntarle, oiga, ¿cómo vamos nosotros hasta la estación sur que tenemos que coger un autobús? Y dice, señora, ¿usted va sola? Digo, no, voy con mi marido. Dice, pues venga usted, que la llevamos. Y ahora todo el camino hasta la estación sur, mi marido y yo, hablando a favor de la huelga de los taxistas, que de alguna manera estábamos nosotros... Bueno, la pelota, poquito, la medio vamos. Pelota.
Sí,
vaya, total que llegamos a la estación sur, no quisieron cobrarnos. Y ahora me voy a bajar del taxi y digo, Carmen, ¿con qué pierna has entrado tú cojeando? Que ahora no sé con cuál tengo que salir.
Imagínate que cambias de pierna.
Y salió bien, ¿no?
Sí, me acordé, pero es que después... esperando el autobús para Ponferrada, bueno, pues salía más tarde y le digo a mi marido, mira, voy a salir ahí fuera a fumarme un cigarrillo. Y salgo y está otra vez el mismo taxista allí. Digo, bueno, pues nada, yo salgo a fumar, pero vuelvo a cojear para que si este hombre se acuerda de mí, yo vuelvo a cojear. Y así entraba y salía de la estación sur a fumar, pues cojeando otra vez.
¿Qué tal, Esperanza? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señora. Buenos días.
Bueno, pues te cuento. Nosotros vivíamos en Zafra, porque nos fuimos de Huelva, pero mi padre estaba destinado en Zafra, y decide por primera vez un verano alquilar en Benidorm. Nos cogemos el 600 que teníamos, mis padres y 5 hermanos. Que María José iban 3 apretados, pero yo recuerdo que íbamos 5 holgaditos atrás, o 5. Maletas, todos los bártulos de playa. Salimos 16 horas, nada más que nos montamos en el coche, 5 niños pequeños, dice mi madre. No hablar nada que vuestro padre se distrae, ¿vale? Todos calladitos. Y a la hora de viaje empieza a diluviar, nos coge un diluvio de estas tormentas de verano. Nos adelanta un camión, salta una piedra y rompe la luna delantera. Diluviando sin la luna, ¿qué hacemos? Domingo, los pueblos todos cerrados, lo de los coches. Sí, mi padre, tengo una solución. Se baja, abre el maletero, coge las gafas de bucear, te lo juro así, ¿eh? Coge las gafas de bucear y nos vamos hasta Benidorm, diluviando, entrando el agua, todo chorreando, y mi padre con las gafas de bucear.
Es que es surrealista.
Es maravilloso. 16 horas, ¿eh? ¿Cómo eran que esos viajes sean?
Sí,
qué
bonito.
Bueno, oiga, ¿y ustedes les entraba el agua hasta atrás?
Mi madre sacó las toallas, nos relió las toallas, que estaban, por supuesto, chorreando. Si querías hacer pipí, decías, mamá, no hables que tu padre se distrae. Mi padre estuvo, yo lo recuerdo, 3 días con la señal de la goma, de la gafa, en la playa señalada, como morada. Yo lo recuerdo, la señal
¡pobre
morada.
Hombre!
Pero mi padre dijo, perfecto, me pongo mi gafa y a mí no me entra el agua.
Pero yo llego a Benidorm por mis santos.
Vamos, hombre.
Manuel, vamos. Buenos días.
¿Qué hay? Buenos días,
Carlos. Hola, Manuel, hola.
¿Cómo estamos?
Pues bien, aquí famosos por un día.
Mira, hace muchos años yo trabajaba de freelance, llevaba mi cámara y estaba estudiando periodismo y un compañero mío que estaba en 10 minutos, era fotógrafo, me dijo, oye, ¿queréis ganaros unos dinerillos a un compañero y a mí? Pues iros a una fiesta que hay en el hipódromo de la Zarzuela, donde van muchos famosos y demás, sacáis unas fotos, que antes para venderlas era en diapositiva, cuatro cosillas y ya está, que yo no puedo ir. Y me fui para allá. Y una de las cosas que nos pasó fue que iba Ana Obregón repartiendo claveles y llevaba una cestita. Y en esto sale que hay un clavel, yo estaba al lado y se la di. Y mi compañero que iba detrás me hace la foto. ¿Me oyes?
Sí. Ya lo estoy viendo venir, ya.
Y a la semana, yo estoy en casa y de repente llega mi mujer y me tira la revista 10 minutos y me dice, ¿y tú dónde has ido esa noche? Y digo, coño, pues hacer un reportaje. Y se me ve. Claro, yo entregando la flor a esta mujer, a Ana Obregón, yo estaba de espaldas, ella recogiéndome el clavel, y claro, si le estoy dando una cosa no me va a escupir, pues estaba sonriendo, y el pie de la portada, que salió en portada, es ¿y quién le está entregando el clavel?
¡Amigo!
Pocos minutos llegamos a las 6 de la mañana, hora menos en Canarias, termina ya la noche para dar comienzo al día y es el momento en el que te decimos adiós y lo hacemos con este temazo de Queen, con el Bohemian Rhapsody, que se ha convertido en una de las sensaciones de los últimos meses a pesar de ser una canción publicada en 1975. Este domingo son los Oscar, el último biopic sobre Freddie Mercury tiene 5 nominaciones, incluido el de Mejor Película y Mejor Actor para Rami Malek. Así que bueno, pues la Academia ha visto oportuno que Queen tenga protagonismo en la gala y la banda tocará en directo este Bohemian Rhapsody. Eso sí, el encargado de poner voz a Mercury será el cantante Adam Lambert, conocido por su participación en programas como American Idol. Será, sin duda, uno de los grandes momentos de la noche, ahí estaremos para verlo. Nos vamos ya, gracias a mi compañera Alba García Carpintero, agradecida también a todos nuestros técnicos, especialmente a Mariano García, y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Hasta la próxima semana. Sé feliz. Saludos de Rosa Rosado. Adiós.